contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, Horacio García decidió extender un poco más sus vacaciones allá en Colorado y sigue montado a caballo. No sé si estará montando a caballo en las nieves o si pues lo que está es esquiando. Yo creo que está un poco peligroso eso de esquiar. Pero bueno, estará con nosotros en el próximo programa. En el programa anterior habíamos estado hablando precisamente sobre China. En el caso de China, para los que no oyeron este programa anterior, sumarizadamente, cómo empezó la capitalización de la economía en China. O sea, la capitalización quiere decir la utilización del sistema capitalista en ciertas áreas de la economía de China. Efectivamente, el primero empezó con 4 zonas económicas especiales, así es como las han definido. Muchos lo llaman bolsones económicos, que en chino significan Jin Ji Te Ku. Estas 4 zonas especiales tenían unas características muy peculiares. Era un bajo impuesto corporativo, quiere decir muy bajo impuesto corporativo para atraer a inversionistas extranjeros. Pero la principal atracción de estas zonas económicas especiales, bolsones económicos de China, que las primeras 4 fueron Shenzhen, Zhuhai, Shantong y Xiamen. De estas 4 zonas, pues el atractivo principal era el costo de la mano de obra. Las principales industrias que producían manufactura, especialmente ropa, zapatos, muebles, equipos electrodomésticos baratos, etcétera, que necesitan una gran cantidad de mano de obra, de personas trabajando en los telares y en todas estas industrias manufactureras, pues indiscutiblemente preferían irse a China, donde el salario que pagaban en China era de 10 centavos la hora, 10 centavos de dólar. Imagínense, en cualquier lugar, hasta en México, tenían que pagar hasta 4 o 5 dólares la hora, no decir en Estados Unidos, donde pasaba de los 5, 6, 7 dólares la hora. Así que indiscutiblemente el costo de producción, especialmente cuando son tantas personas trabajando, pues indiscutiblemente que era un recorte en el costo de producción gigantesco. Y eso fue lo que produjo esa gran explosión económica de producción que tuvo China, especialmente en el área de las manufactura a partir de 1980. Luego expliqué que pasó del éxito de esas 4 zonas, de esos 4 bolsones económicos, a otros 14, todos en la costa del este de China, por la facilidad de sacar las exportaciones, o sea, cerca de la costa y de los puertos donde era más fácil poderlos sacar. Y finalmente en el año 88, que ya China abrió una isla específicamente para bolsón económico, zona especial, la isla de Hainan, que se convirtió en la 19 zona comercial o zona económica especial. Y ahí me paré por una razón fundamental, porque había un gran éxito económico en China en 1989. Ya eran 9 años de este tipo de nueva economía en estos bolsones económicos, y habían ciertos problemas. Primero, que en China, había explicado y estoy repitiéndolo para los que no lo escucharon, en China no hay libertad de movimiento. En China, para poder entrar a estas zonas económicas especiales, hace falta un pasaporte, que lo tienen los que viven en esas zonas. Le llaman el Hokou. Hokou en chino es una especie de identificación que dice que esta persona vive en estas zonas económicas especiales. Los demás chinos no pueden ir allí a vivir, no se pueden mudar allí, necesitan este documento especial, pero lo hacen de manera clandestina y se mudan allí. Yo había hablado específicamente sobre el flujo de población, de cómo en 1980, por ejemplo, en Shenzhen, la población era de escasamente 30.000 habitantes, y ya en el año 2000, o sea, en 20 años, la población era de más de 1 millón de habitantes. Pasó de 30.000 en 20 años a más de 1 millón. Imagínense qué clase de crecimiento poblacional. ¿Cuáles eran las características de estas zonas económicas? Bueno, que permitían la inversión extranjera, pero además permitían la creación de empresas nacionales. O sea, los chinos podían convertirse en empresarios, tener sus empresas allí y empezar a tener un mundo tipo capitalista. Y ahí el gran éxito económico. Por eso yo me maravillo cuando veo de que, por ejemplo, China no lo extendió a todo el país, o Cuba, que sigue todavía con el peor sistema que puede existir en economía, de economía centralizada. Imagínense esta explosión económica que tuvo China, la podía tener Cuba también, si establece una economía de mercado, una economía libre para todo el país. Pero es que eso a ellos no les interesa políticamente, porque lo que quieren mantener es la lucha de clases, o sea, el control político del país a perpetuidad. Y esto, evidentemente, pues les erosionaría el poder político, porque con la libertad económica, pues la gente no tendría ninguna dependencia, ni tendrían por qué rendirle pleitesías a la dictadura, ni por qué someterse a los dictados del régimen. Bueno, pues en China, esta gran afluencia que hubo de chinos ilegales que empezaron a llegar a todas estas zonas económicas especiales, crearon situaciones muy críticas, porque estos chinos empezaron a vivir en los barrios marginales creados en las afueras de estas ciudades, ahora zonas especiales económicas, y vivían en condiciones infrahumanas, e incluso los que trabajaban oficialmente y que tenían el hokou, el pasaporte, para poder estar legalmente allí en estas zonas especiales, también vivían en condiciones muy críticas también. Yo he visto fotografías de los lugares donde alquilan para poder vivir, y vivir no, realmente estas personas van prácticamente a dormir y a bañarse nada más allí, a estos especie de barracones que al estilo de Cuba de la época de la esclavitud. Imagínense que como promedio el espacio que hay entre de una litera a la de arriba es de 12 pulgadas. 12 pulgadas, una litera de la otra, y van del piso al techo. Y entre litera y litera no hay ni siquiera 12 pulgadas de ancho. Tienen que entrar de lado para poder entrar a su cama. O sea, imagínense qué clase de sofocación tienen en estos lugares, que generalmente tienen escasamente una sola ventana. Horrible la situación en que viven estos chinos, 10 centavos de dólar, y van a trabajar allí de la misma forma que van los médicos a estos trabajos esclavos, en los médicos cubanos que van a las misiones estas internacionalistas, donde los explotan miserablemente, les roban, les quitan más del 75% de su salario, se lo apropia, la dictadura se apropia de ese dinero. Bueno, pues, pero así todo, con ese dinero que recibe, viven mejor que los médicos que están en Cuba. Bueno, pues a estos chinitos les pasa igual. Vienen de los campos, vienen de las zonas rurales a trabajar a estas fábricas, a estas industrias en las zonas económicas especiales, y por 10 centavos de dólar la hora trabajan 10, 12, 12, 14 horas al día, pues les permite ahorrar una cierta cantidad de dinero que se la envían a sus familiares en el campo, y pues les mejora mucho la vida. Pero no deja de ser un sistema de esclavitud moderna. Esa es la realidad. Y esta situación de esclavitud moderna fue la que provocó específicamente las protestas de la oposición, de la disidencia china, que llegó al punto de crecer tanto que ustedes recordarán, año 1989, los que tengan edad para eso, pues recordarán la famosa masacre de la plaza de Tiananmen, donde los disidentes fueron a la plaza más grande de Pekín a protestar por esta explotación, a protestar por la situación de represión política y económica que vivía China. Y lo que hicieron el régimen comunista chino, fue meter las tropas, camiones y tanques de guerra les metió a la protesta en Tiananmen, y nunca se ha podido saber ni contabilizar la cantidad de muertos que hubieron allí, pero muchos lo calculan por encima de 1,000. Por encima de 1,000 muertos en la plaza de Tiananmen, que fue una monstruosidad. Ha quedado en la historia de la humanidad como una de las masacres más horribles que han existido. Así que esta es la historia, y por eso hice un paréntesis aquí en el año 89 para que vieran cómo el régimen, a pesar del éxito económico que estaba teniendo con las zonas especiales estas económicas, los bolsones económicos, pues mantenían el poder político a toda costa, afuera lo que fuera. ¿Y qué ha pasado desde entonces, del 89 hacia acá? Bueno, pues que han crecido mucho más las zonas especiales económicas. Han creado 24, por ejemplo, en el año 90, crearon el área de Pudong en la provincia de Shanghái y pues la convirtieron en otra zona especial, pero con políticas aún más flexibles que las zonas originales anteriores. Más tarde, a finales del 92, pues crearon otras 24 zonas especiales, pero ahora en el interior de China, o sea, se empezaron a mover de las costas hacia adentro. Evidentemente había una tendencia a ir moviendo China hacia un sistema de economía capitalista, economía de mercado. El propósito también que había en este movimiento de ampliar las zonas económicas especiales hacia adentro de China era reducir el desempleo. Recuerden que en China, hacia el interior, hacia el campo de China, el desempleo es tremendo. La pobreza en los campos de China es espantosa. La mayor parte de los campesinados en China no tiene electricidad, no tiene agua corriente, agua potable, no tiene servicios sanitarios. O sea, China es, al estilo de la antigua Unión Soviética, un país con un tremendísimo poderío militar y un pobrísimo poder económico. Esa era la realidad de China, que empezó a cambiar, repito, desde 1980 con todas estas reformas económicas de Deng Xiaoping. Pero sigo por el año 92, como les dije, esta ampliación de las zonas económicas especiales, y hasta ahí llegó el intento, porque a partir del año 92 empezaron a tomar temor a este crecimiento económico, porque ya se habían producido prácticamente una explosión en términos de crecimiento y de enriquecimiento de ciudadanos chinos que anteriormente pues estaban en la pobreza, y de pronto con toda esta actividad económica pues habían empezado a convertirse en millonarios, etcétera, y ya empezaban a ser turistas, empezaban a comprar automóviles de lujo, empezaban a tener lo que es una vida normal. Pero para un régimen comunista esto es pecado capital. Para un régimen comunista los únicos que pueden vivir como ricos, como millonarios, son los jerarcas del Partido Comunista, los líderes, los pinchos, como usualmente se les dice en Cuba. Son los únicos que podían pues tener mansiones, automóviles modernos de lujo y poder viajar al exterior como turistas ellos y sus familiares, no un chino común y corriente que no sea miembro de la alta jerarquía del partido. Así pues, tenemos que el interior de China realmente no prosperó. Le tomaron miedo, quedó paralizado, y hasta ahí llegó este tipo de situación de zonas, de creación de nuevas zonas económicas especiales. Para que tengan una idea, ¿qué se produjo entre 1980 y 1992 en China con esta economía capitalista? China logró en ese periodo de 12, 14 años, del 80 al 92, 12 años, logró hacer exportaciones por valor de 594 mil millones de dólares y atrajeron inversiones por 544 mil millones de dólares. Así que fue espectacular el crecimiento económico que tuvo China gracias a estas zonas económicas especiales. Entre los impactos que hubieron, impactos colaterales que tuvo estas zonas especiales, porque no fue solamente esta cantidad de inversiones y esta cantidad de exportaciones que lograron, hubieron otra serie de beneficios colaterales también. Por ejemplo, formación de capitales. La formación de capitales fue otro aspecto importante. Como les había mencionado anteriormente, una gran cantidad de chinos que lograron hacerse ricos y hasta millonarios en esos 12 años, producto de la actividad privada, actividad económica y comercial privada. Además, el desarrollo urbano que tuvieron todas estas zonas especiales. Imagínense, edificios de oficinas gigantescos, bancos, obras de infraestructura como alcantarillado, acueducto, aeropuertos, etcétera, que de otra forma no se hubieran podido desarrollar y que tuvieron este desarrollo gracias a que se convirtieron en zonas económicas especiales, es decir, zonas con economía de mercado o economía capitalista. Y además el crecimiento, por supuesto, que ya lo habíamos mencionado, de todas las exportaciones, que ha sido fastuoso. China hoy exporta, para que tengan una idea del crecimiento que tuvo China, que llegó a convertirse ya en la segunda economía del mundo, en tamaño, me refiero. Imagínense ustedes que las exportaciones de China el año 17, que es la última cifra disponible, China exportó un total de, o sea, exportó mercancías y servicios por un valor de 2.157 millones de dólares en el año 17. Esta actualmente creo que anda por los 2.400 millones en exportaciones. Hay algunas cosas más que destacar que son importantes con respecto a esta situación interna que sigue muy problemática. El pasaporte Hukou famoso chino, el Hukou este, tuvieron que modificarlo producto del crecimiento de las zonas estas económicas especiales y tuvieron entonces que a crear el famoso Hukou azul. Hukou azul es un Hukou, un permiso, un pasaporte que se le entrega a las personas para que puedan ir a vivir a estas zonas económicas especiales cuando se trata de personas que son familiares de inversionistas extranjeros o familiares de empresarios chinos que viven y tienen negocios ya en estas zonas especiales. También existe un altísimo grado de represión en contra de los que siguen inmigrando ilegalmente a estas zonas especiales. Incluso hubo un problema muy serio en el año 2003 cuando al joven Sun Xigang, que trabajaba en la zona especial de Guangzhou sin tener el Hukou, el permiso, pues fue arrestado y el chino protestó y lo mataron a golpes en una estación de policía. Eso creó una fuerte campaña en la internet de los chinos en toda la República China y forzó a las autoridades a adoptar nuevas medidas de forma, sobre todo en la forma en que se arresta y se deporta o se procesa a los migrantes ilegales en estas zonas económicas especiales. Así que ahí tienen una idea de la situación que vive China. Le han cogido miedo a todo esto. Incluso han tenido un problema interno que se los quiero mencionar porque es de interés saberlo también. Y es que quiero regresar a 1992, que fue la última época de gran crecimiento de estas zonas especiales en China. Y para que tengan una idea, 1992 en estas zonas económicas especiales había solamente 135.000 empleados privados. Es decir, 135.000 chinos que habían entrado en la economía esta privada y de pronto el Partido Comunista se dio cuenta en esa época de que tenía que cambiar, hacer cambios políticos, especialmente en las Fuerzas Armadas, porque había un resentimiento notable en las Fuerzas Armadas chinas, porque los mandos de las Fuerzas Armadas chinas tenían preocupación de que había un creciente interés por el dinero en China y por el individualismo, y que ellos creían que esto podía bajar la moral, la ideología y el interés defender la patria de los soldados que estaban empezando a mirar hacia estas empresas privadas o hacia esta forma de poder ganar más dinero, mejorar su calidad de vida. Y las nuevas generaciones estaban viendo que el alistamiento en las Fuerzas Armadas era más una selección de empleo que una obligación de los ciudadanos. Y esa visión pues le estaba poniendo en peligro las relaciones entre los militares y la sociedad. Y en ese momento fue que Deng Xiaoping, 1992, entró en acción y empezó a decir o a declarar de que las Fuerzas Armadas tenían que jugar un papel constructivo en lugar de coercitivo en la sociedad. Y de ahí, pues, empezó la cultura militar a adaptarse al nuevo escenario social que debía, pues, mantener estas características organizativas y políticas. En efecto, y así fue que empezaron a cambiar las situaciones, y la empresa privada china empezó también a ayudar y empezó a contratar a los militares que se retiraban, y se les convirtió en un mejoramiento de la vida para los militares que, una vez que salían de las Fuerzas Armadas, empezaban a engrosar las filas de desempleados, o empezaban a engrosar también las filas de los que más miseria tenían, porque los retiros que recibían de las Fuerzas Armadas no eran suficientes para poder mantener un nivel de vida, pues, medianamente decente. Y eventualmente, pues, ya empezaron muchos militares a dejar carreras militares y empezar a incorporarse a estas empresas privadas, y en realidad es que ha habido un notorio crecimiento. Y de los 135,000 empleados que había, o chinos trabajando en empresas privadas, ya en el 2003 eran 5,200,000. 5,200,000. Y saquen la cuenta, en el 2003 habían 5,200,000, que es la única cifra, la última cifra disponible, así que se podrán imaginar cuántos chinos habrá hoy, en el año 2019, 16 años después, trabajando en la economía privada. Ese es el gran éxito que tuvo China, pero miren a la realidad. La otra mitad de la población de China vive en la más absoluta miseria, en el campo. No pueden ir a beneficiarse de esta economía capitalista, de esta economía privada, y así, pues, tenemos dos Chinas. La China de estos bolsones económicos y el resto de China empobrecida, una China del tercer o cuarto mundo. Esa es la realidad de China. Así que cada uno puede sacar sus propias conclusiones ahora con respecto a esta realidad que se vive allí. Bueno, desafortunadamente se me ha terminado el tiempo del programa, y ahora, pues, solamente me resta despedirme de todos los oyentes, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy, y voy a ser un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.